Bueno, vamos a retomar el tema del arranque del programa, hablando de promesas de campaña. A mí en particular me ha llamado mucha atención cómo se ha lanzado la primera gran promesa de campaña. A mi juicio esta es la primera gran promesa de campaña, que es la del plan asentamiento cero que Luis Lacalle Pou está proponiendo y que comentó, por lo menos dio algunos indicios, de lo que iba a hacer durante el fin de semana en una visita por diferentes asentamientos de Montevideo. Creo que fue, no sé si fue Montevideo o no. Lo cierto es que...
Maldonado
fue. Pero yo te he dicho Maldonado. Acá tengo la nota. Perfecto.
No sé, me parece que escuché eso.
Y quedó en el tintero la discusión... La discusión, no sé, o por lo menos mi planteamiento de que el título de por sí resultaba, a mí me chocaba por demagógico, ¿no? Porque asentamiento cero me parece que es una sentencia muy tajante, ¿no? Vamos a llegar a cero asentamientos durante nuestra gestión. Esto, la charla se derivó en otras cosas, pero resultó en una respuesta del propio Lacalle Pou, el diputado de Lacalle Pou, que nos puso: Juan Chisapo, estaría bueno conocer el programa asentamiento cero antes de calificarlo cabecita abierta. Bueno, lo que hicimos fue, Jorge Balmeri llamó a Lacalle Pou y nos atendió, y efectivamente lo tenemos en línea en este momento. ¿Qué tal, Lacalle Pou? ¿Cómo anda?
Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Gracias por atender.
Una previa. Sí. No es una promesa, es un compromiso.
Bueno, bien. Perfecto. Una aclaración por ahí, entonces. Ahora, ¿es una promesa de campaña?
Un compromiso de campaña.
Compromiso de campaña, o compromiso de gobierno, mejor dicho.
Ahí está.
Eso sería la definición de este proyecto, del cual no se conoce mucho, no más que algunos lineamientos generales que se vienen dando en los últimos días. Por ejemplo, que la intención es que 170.000 o 200.000 compatriotas que no viven en condiciones dignas vivan lo mejor posible y se puedan desarrollar con su familia. Eso fueron las palabras que pronunció durante este fin de semana. Claro. Es así. ¿Qué más podemos decir sobre este proyecto?
Cuando lo tildan de demagógico, o sea, que me dio un poco de pena, no solo por mí, sino porque hay mucha gente seria que está trabajando en esto. ¿Ah? Tenemos gente que se dedica justamente al tema asentamiento, gente que trabajó en mejoramiento de la vivienda insalubre rural, arquitectos, asistentes sociales, gente que inclusive estuvo cercana al PIAI, que le puso mucha dedicación, y como que duele un poco que lo tilden de demagógico. Entre otras cosas porque esto tiene una similitud con el programa de FOMI Cero, ¿se acuerdan? De Hambre Cero de Lula.
Que lo comentamos hoy también.
Claro, entonces, sí. Obviamente, decir que no va a haber una persona viendo un asentamiento es una hipocresía. La meta es asentamiento cero, así como fue la de FOMI Cero en Brasil. Lula solucionó todo el problema del hambre en Brasil, ¿no? Pero tuvo un gran éxito, por lo menos en algunos lugares deprimidos históricamente de la República Federativa del Brasil. Entonces, me pareció que está, como justo aparte del otro día me encontré con Juanchi, le estuve elogiando el programa, entre otras cosas la música que ponen, dije, tal, le voy a llamar a los chicos porque, no por mí, porque yo soy un dirigente político y estoy sometido a la crítica, aunque a veces injusta, pero sometido a la crítica. Pero la gente que ha trabajado seriamente en esto me parece que necesita el respeto, por lo menos, de su tiempo y su dedicación.
Vamos a conocer el proyecto, pero volviendo al tema del nombre, ¿no? Que a mí, por lo pronto, lo que más me llamó la atención, que fuera tan tajante lo de asentamiento cero. Tú decís que, bueno, es una proyección a futuro, es el horizonte que, capaz que utópico, capaz que no, al cual ustedes quieren acceder, ¿no?
Fíjate, pero, bueno, que en el programa mismo, me dijeron de mi secretaría que te lo mandaron.
No lo tenemos.
Lo mandaron por mail hace un ratito. Pero yo, no pasa nada, lo vas a tener por ahí. Yo les cuento, ¿no? Porque pensé que lo tenían enfrente. Se habla de eliminar los asentamientos en un plazo de 10 años. Y partimos de una base de la cantidad de uruguayos que están en asentamiento y por qué están en los asentamientos. Es multicausal la razón por la cual se termina asentando la gente. Y detectamos varios temas. La aproximación es primero donde llevan su vida diaria o donde consiguieron trabajo. El caso de Maldonado es un caso típico. El caso de Canelones y de Montevideo, gente venida del interior, más del 70% de la gente que vive en asentamientos tiene raíz del interior. Si tú vas al asentamiento o al barrio La Capuera, como estuvimos el viernes, o al asentamiento El Monarca Don Márquez o el 24 de junio, como estuvimos el sábado, obviamente ya están en segunda y casi tercera generación, pero esto sorprenderá la cantidad de gente que es de Tacuarembó, que es de Salto, que es de Rivera, que es de Artigas, o en el caso de Maldonado, de distintos departamentos que fueron yendo a vivir ahí por el tema de básicamente de la explosión de la construcción. El que vive hace más tiempo ahí tiene 25 años y son originarios, pero son muy pocos. Entonces, el abordaje del por qué vivir en un asentamiento. Uh-huh. Nos pasa muchas veces que encontramos sobre todo parejas jóvenes que se juntan y si bien podrían acceder a un alquiler, porque tienen los 4.000, 5.000, 7.000, hasta 8.000 pesos por mes para gastar un alquiler, tienen menos respaldo que un taburete. No tienen posibilidad de acceder a una garantía real, a una garantía bancaria o simplemente a pechar un familiar para conseguirle que puedan pagar un alquiler. Y en ese sentido terminan comprando bloques, terminan comprando material y terminan asentándose en un territorio. Uh-huh. Por otro lado, si bien estamos gozando un bienestar económico en estos últimos 10 años, ha crecido la cantidad de gente que viene a asentamientos. Según el criterio que se utilice, puede estar en un piso de 170.000 o un techo de 250.000. Quedémonos con 200.000 uruguayos viviendo en condiciones informales, ilegales y muchas veces indignas. Se suspendieron en estos años los planes de vivienda para gente de menores recursos. Casi todos los planes de vivienda que estamos teniendo en nuestro país, sin perjuicio del plan Juntos, que es más bien testimonial porque no es a gran escala, todos son planes de vivienda, por lo general, para gente de mitad de tabla o mitad de tabla para arriba, la vivienda social, etcétera, etcétera, y no puede acceder la gente de menores recursos. Uh-huh. Y ahí tenemos dos tipos de asentamiento. Primero, en donde se vive, si el terreno es fiscal, como se dice comúnmente, o sea, si es un terreno estatal o municipal, y el otro si el terreno es privado. Conjuntamente con eso, si es un terreno sano o si es un terreno complicado ambientalmente, sanitariamente, o es un terreno que se inunda. De esas combinaciones, la más fácil, que es la estatal y la de que no tenga complicaciones ambientales ni climatológicas ni de sanitarias, ahí lo más fácil es regularizarlos. En ese sentido, te sorprendería recorrer la gran cantidad de asentamientos. La gente junta firmas, hace comisiones, junta plata para regularizarse, para generar un expediente jurídico, para construir las calles, para que le pongan la luz y para que le pongan el agua y el saneamiento. Todo eso pagando. Uh-huh. Yo hace un par de años, estando en el Cerro Norte, levanto de un complejo de viviendas, 800 firmas que habían juntado los vecinos para la UTE, porque querían pagar. Obviamente estos 800 vecinos están colgados y son los que suman para los 20 millones de dólares que pierde el Estado por gente que está colgada en la luz. Pidieron que el Estado les ponga luz y pidieron pagar. Bueno, es más fácil a veces decir zonas rojas, decir contexto crítico, decir asentamiento, que ponerse las pilas y laburar en ese sentido. Entonces, una vez detectado, si se puede regularizar, si se puede regularizar jurídicamente y las condiciones del territorio que yo te decía, hay un abordaje multidisciplinario del Estado central, de los entes autónomos, de los servicios descentralizados, en coordinación con la intendencia. Eso hace a la infraestructura que está alrededor del barrio. Mm. Después, el criterio MEVIR es un criterio que a nosotros nos gusta mucho, que es el de la ayuda a la construcción, el de la ayuda personal y el de la ayuda barrial. Tenemos formas hoy de construcción que abaratan bastante los costos, entre otras cosas cuando tiene un fin social en sí mismo, lo que podría ser las exoneraciones de derechos sociales, la que podría ser sistemas más rápidos. Hoy tenemos sistemas que requieren mucho menos mano de obra y mucho menos tiempo de construcción, y que son viviendas de primerísimo nivel que se está usando en todo el mundo, que ahí ahorraríamos muchísimo dinero y tendríamos también el tema de la autoconstrucción, o sea, el involucramiento de la comunidad que allí está asentada.
O sea que hay varias formas de atacar el problema.
Es que es multicausal, por ende tiene que ser la solución multidisciplinaria.
¿Pero por dónde se ejecutaría? ¿A través de qué institución?
El Estado. Nosotros queremos tener un programa de asentamiento cero, que ahí haya del más alto nivel, alguien de la UTE. Del más alto nivel, alguien de la OCE. Del más alto nivel, alguien del desarrollo social. Y ahí te hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque el asentamiento empieza por ser un lugar físico y termina siendo algo cultural. Tú recién lo hablabas con Fattoruso en otro extremo, pero lo estaban conversando. Uh-huh. Entonces, la integración a la sociedad, cortar con la exclusión de la sociedad, también hace a un tipo de asentamiento. Por eso, lo físico y lo intelectual, lo físico y lo emocional, lo físico y la inclusión de las personas en el entorno. La otra, que ya es más complicada, es cuando el asentamiento hay que realojarlo, porque están lugares que se inunda, o como ha pasado muchas veces, porque hay plombemia en los lugares donde están asentados, y tenemos chiquilines con algunas enfermedades. El sábado, en parte del, ahora me olvido si era en el Monarca o en el 24 de junio, niños con estafilococo, creo que era el 24 de junio, porque como obviamente no hay saneamiento, las aguas hervidas corren a veces por las cunetas inexistentes, más la lluvia que no ayudó para nada, bueno, tenemos ciertas infecciones, ciertas complicaciones y la enfermedad de muchos chiquilines, que bueno, que estamos reclamando en estos días al Ministerio de Salud Pública, porque sabemos que ante otra denuncia accedieron, una denuncia que se hizo en el Marconi, accedieron a mandar algún grupo para rápidamente solucionar ese tema. Pero te vuelvo para atrás. Uh-huh. Los que haya que realojar. En nuestro estudio de asentamiento cero, te sorprenderá por ahí cuando lo leas, que hay en nuestro país más de 50.000 viviendas vacías. 50.000 viviendas inhabitadas. Y de esas 50.000 viviendas, te sorprenderá también que gran parte de ellas están en manos del Estado. Yo te invito a que pases, bueno, pasan todo el tiempo, pero que se detengan un minuto. Cuando agarran la 101, pasan por abajo del puente, después del aeropuerto, y se mandan para la derecha por la interbalnearia. Sí. Allí, ante el cementerio de mascotas, hay dos bloques del banco hipotecario cuyas puertas y ventanas están tapiadas. Hasta hace poco se pagaba un sereno para cuidarlo, y pegadito, a 20 metros, hay un asentamiento. O sea, hay plata de los uruguayos invertida en construcción de dos bloques muy prolijos. Calculo que serán por lo menos 20 viviendas las que hay ahí, y al lado por lo menos hay 20 familias asentadas.
Bien. Digamos que hicieron las cuentas y les daba que para realojar algunos asentamientos habían viviendas desocupadas pertenecientes al Estado disponibles, por ejemplo.
Por lo menos 50.000.
Uh-huh. Jurídicamente esas viviendas no son fáciles de trancar, digo.
Siempre habrá. Los problemas los vamos a encontrar todos. Uh-huh. Todos. Nosotros queremos darle la vuelta a los problemas, encontrar las soluciones. Uh-huh. Problemas todos, soluciones a lo que se necesita. Se necesita un gobierno que se remangue, un gobierno que esté arriba de los temas. Si es propiedad del Estado, si están en manos del Estado, muchas de esas por herencias yacentes que están en manos del Estado, el Estado las enajenará, las va a enajenar. Y se las pasará al Ministerio de Vivienda, a la Agencia Nacional de Vivienda o al Banco Hipotecario, para que sean ocupadas.
Uno ve,
es un papel, sí, y arriba un lápiz firmando.
Uno ve el caso AFE, por ejemplo, el edificio de AFE.
Desconozco la situación jurídica. Sé que hay algún tema judicial ahí en la
Claro,
vuelta.
Sí, y uno intuye que también hay casos similares en otras partes. Pero quiero ir un poco atrás, ¿no? Es un mal endémico el de los asentamientos. Ningún gobierno desde que yo estoy en este mundo hasta hoy lo ha logrado combatir de forma eficiente. Hoy comentábamos el plan Juntos y cómo había sido el buque insignia del gobierno de Mujica. Y sin embargo, hoy uno transita por la ciudad y se encuentra con...
Sí, el problema no lo sacó de la noche a la mañana.
No. Y seguramente, seguramente es muy difícil, ¿no? Ahora...
¿Ustedes conocen el plan Juntos? ¿Saben cuánto se destina? ¿Saben quién lo hace?
Hemos tratado de indagar bastante sobre el asunto y justamente comentamos, por ejemplo, que no se conocía la figura de Mario Carrero, que es uno de los intermediarios entre el Estado y las personas que estén dispuestas a aportar dinero.
Un portavoz y no es una
figura visible. Eso no es una oficina estatal, Plan Juntos. No es una. En realidad existen los organismos. El Plan Juntos es un plan que gente dona dinero, que hay algunas. Yo he visitado algunos, he pasado por algunos Plan Juntos, uno rumbo al vertedero municipal, que se los recomiendo, hay unas casas que están prolijas, después otra allá en los accesos frente al barrio Nuevo Sarandí, que también están bastante bien, pero estamos hablando de un microemprendimiento. No podemos comparar el plan Juntos, que es una buena intención y es mucho nombre, pero que en realidad a escala es una milésima o menos de una milésima de lo que hay que hacer. Entre otras cosas porque no tiene recursos. Lo que tiene recursos es el Ministerio de Vivienda.
¿Y los recursos de dónde saldrían de este proyecto Asentamiento Cero?
Bueno, los de la UTE, entre otras cosas porque va a cobrar. Los de la OCE, entre otras cosas porque va a cobrar. Los de Antel, Los de la Intendencia, porque después va a cobrar las contribuciones inmobiliarias. Y después el Estado que va a pagar. Obviamente, hasta donde yo investigué, había por lo menos 100 millones de dólares, en el Fondo Nacional de Vivienda, y te estoy hablando hace ya varios años. Uh-huh. Entre otras cosas porque los vecinos van a pagar. No se le va a hacer nada gratis. Aquí nadie dice que se le va a regalar nada a nadie. Y si tú me acompañás a esos barrios, que estaría bueno que un día se den una vuelta, uh-huh, nadie le va a pedir nada de regalo. Están laburando todo el día. Yo fui el sábado de mañana al Don Márquez, y estaban meta carretilla y meta bloque y meta alambrado y tejido y marcando nivel y haciendo planchada. Estaban laburando. Y pedían que quieren pagar. O sea, ni siquiera es que digan, vamos a sacarle a la gente que está pagando impuestos solo para darle a la gente que no los paga. La gente lo quiere pagar. Ese es el gran error. Yo escuchaba recién a Fattoruso, que obviamente es polémico, pero cuando dice derribar muros mentales, y digo, esto es lo que estamos diciendo nosotros.
Es un tema de cabeza, en definitiva, cambiar las cabezas.
Y no, y obviamente hay que ponerse las pilas, porque con el jarabe pico, con el discurso, no llegamos a ningún lado. Claro. Hay que ir a la acción. Te voy a decir una cosa. Uh-huh. Hace un tiempito estuvimos en un asentamiento que no tiene nombre, que está allí cerca del Marconi. Nos recibió en su casa Carlos Badaraco y su familia. Allí está complicado las infecciones, allí está complicado que las aguas servidas pasan por todo el barrio, allí, para que te imagines, para que te des una cuenta, es de los pocos barrios que yo conozco que no tiene nombre, son 80 familias, el Estado, es como dice esa canción que canta Cafrune, Dios por aquí no pasó, el Estado tampoco, y no es tanto la infraestructura que se necesita, pero hay que estar, y hay gente que quiere pagar. Yo pregunté, che, ¿cómo está complicado el tema de los chiquilines en la escuela? Me dicen, no, acá todos los chiquilines valen la escuela. Y los hijos de Carlos, una es docente, el otro está rumbo a hacerlo, gente que se sacrifica ahí adentro, que necesita un empujón.
¿Y quién les va a dar ese empujón? Se necesita gente, ¿no?
Obvio.
¿Dónde sacan los recursos humanos?
Y gobernar es decidir. No nos pagan ustedes a nosotros, uh-huh, los funcionarios públicos.
Pero según su proyecto, ¿de dónde saldrían los recursos humanos para estar en todos estos barrios que necesitan?
Del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda. Obviamente nos gustaría que la Intendencia se ponga las pilas, porque también, dentro de otras cosas, se va a beneficiar por tener una ciudad más limpia y más ordenada. Y vamos a tener un aparato especial. Ya lo dijo Aristóteles hace muchos años, justicia es tratar desiguales a los desiguales. Y nosotros con esto estamos optando porque esta sea una de nuestras prioridades. Esta es una de nuestras prioridades. Capaz que mañana vos me preguntás por otra cosa y dices, no, mirá, eso no puedo porque ya optamos por determinadas prioridades.
Uh-huh. Luis, primero que nada, que vamos a tener que ir cerrando, te agradecemos que nos hayas aceptado el llamado para explicar un poco.
No, es que me parece la justa, porque trabajamos mucho nosotros, ¿no?
Está perfecto. De todas maneras, tengo que comentarte algo y hacerte una pregunta desligado de esto, ¿no? Porque hoy de mañana estaba escuchando acá la tertulia en El Espectador, en Perspectiva, y no me pasó por alto un comentario que hizo Daniel Superviel, que trabaja, ¿no?, junto a ustedes, evidentemente forma parte de la campaña del equipo de trabajo de la calle Pou. Y hablando sobre la acusación que cayó sobre Nicolás Martínez...
La difamación, la mentira.
Que sí. También integra el comando de campaña de...
Jefe de campaña, aparte de mi amigo de campaña, hace 23 perfecto. Años.
Bueno, hablando de eso, Daniel Superviel dijo lo siguiente, ¿no? Que, a ver, partiendo desde donde salió todo esto, que es el proyecto Fósforo, es una revista digital que hablaba de que personas vinculadas a Vamos Uruguay estaban vandalizando contenedores, ellos ponían la patente de los vehículos supuestamente involucrados, ¿no? Y Superviel comentó que ya en corrillos parlamentarios, desde su lado, ¿no?, pensando de quienes integran la campaña de la calle Pou, habían tomado esto como sorprendidos, porque diciendo qué disparate que se nos involucrara en esto, y lo habían conversado con gente también de otros partidos, ¿no? A sabiendas, lo explicaba súper bien, me hubiera gustado tener el audio para pasártelo, así yo no...
No, pero te creo.
No replico sus palabras y simplemente escuchamos de su voz lo que dijo. Pero para cerrar un poco la idea, es lo que aclaró... ¿Está el audio? Está.
Sí.
¿Querés escuchar?
No, dale, te escucho a vos, dale, súper lo escucho todo el tiempo.
Bueno, perfecto. Para cerrar un poco la idea, él lo que quiso soltar, y que pasó un poco también por alto en la tertulia, es que hubo, y yo lo voy a poner en lenguaje así, bien barrial, ¿no? Hubo mala leche, o hubo una intención de hacer una jugada política que los dejó de cara a todos los integrantes de en este caso, de la campaña de Luis Lacalle Pou, con la conferencia de prensa que hizo Vamos Uruguay el viernes pasado. Es decir, como que fue algo absolutamente inesperado, y en sus palabras, si uno trataba de leer más allá, decía, bueno, acá hay como que se sintieron traicionados, ¿no?, con esta movida. Porque él habló de jugada política, lo nombró dos o tres veces.
Sí, yo no puedo suscribir lo mismo, por lo menos yo eso no lo puedo decir. Lo de, yo sí creo que surge una mentira, de una difamación, porque conozco a Nicolás Martínez, yo no defiendo a cualquiera, defiendo al que estoy convencido de que no me deja gamba y que realmente es una persona de bien. Y yo, Nicolás, si Nicolás Martínez es culpable, yo soy culpable, porque como lo creo tan imposible esto, que yo lo salí a defender. Yo en realidad me podría haber quedado callado, ¿verdad? Ah, un colaborador de la calle Pou, yo salí a decir, no es un colaborador, es mi jefe de campaña. Y entre otras cosas, ¿saben qué, chicos? Ustedes son jóvenes, yo no tanto como ustedes, pero ustedes hacen prensa sana, crítica, pero sana. Yo no estoy dispuesto a transar con la inmundicia y con la mentira. No estoy dispuesto. Y cada mentira que se diga sobre mí o sobre alguien que yo considero una persona de bien, yo no me voy a quedar callado. Algunos me asesoran, Luis, no puedes pelear todas las pelotas. Yo cuando hay un tema injusto sobre alguien que yo confío y le creo, yo esas pelotas las voy a pelear todas.
Está bien. Esas balas apuntan a brecha, pero
no sé a quién apuntan, porque no sé dónde surgió esto. O sea, yo no sé quién fue el que generó esta mentira. Yo, ajá, sería injusto si fue brecha. No, sería injusto. A mí me gustaría que después, que todos los que hablaron, de alguna manera, simplemente digan, pa, qué macana, cómo nos prendimos en cualquiera, ¿no?
Redondeo el tema anterior y vamos cerrando, porque también a veces me gusta seguir ciertas peleas. No concedés, por lo menos, que en el contexto, yo porque leí esta noticia en Montevideo Portal, en medio de una recorrida por asentamientos, Luis Lacalle Pou dice que aquel que quiere escuchar solo cosas lindas que agarre para otra tarea, y acto seguido presenta este programa Asentamiento Cero. ¿No te parece que le puede sonar demagógico a más de una persona?
Yo qué sé, me tiene que conocer. Si no me conoce, puede tener un prejuicio. Si me conoce, y lo valorará. La palabra demagógica con mi persona a mí no me cabe. Ustedes pueden utilizar los conceptos que quieran, espero que no, entre otras cosas porque los dos me conocen, pero bueno, vamos arriba.
Luis Lacalle Pou, muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, saludos.
Un saludo, chau.